El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Seguramente varios de la audiencia cuando escuchen Café Paraíso les va a sonar, van a decir, sí, claro, lógico, queda cerca de la radio en Constituyente y Yaro, un lugar del bien. Y muchos ya nos hablaron de este hombre como diciendo, es un fenómeno, tienen que llevarlo, escúchenlo, es joven, todavía tiene ganas, está vivo. Eso es una lástima.
Te faltó decir no como yo.
Y ya eso para vos es impactante, que alguien tenga ganas y esté vivo, Pablo, para vos ya es un plus.
Lo que no me siento tan joven igual.
Es muy de uruguayo no sentirse joven siendo joven.
Totalmente. Bienvenido, Mauricio. Perdón.
¿Cuántos años tenés, Mauricio?
38.
Ah, bueno, igual parece más joven.
También es muy uruguayo
hacerte el pendejo.
Sentirse joven y ser un poco adulto, te lo digo, porque si no me haces calentar.
Las dos cosas.
Y bueno, los 30 son los nuevos 20 y así, ¿no? Claro.
Sí, es una mentira.
Yo igual
enorme.
Intento rodearme de mucha gente joven para seguirme sintiendo joven. Y en la gastronomía
para mí,
más
con 38 sos re joven. O sea que te
sí, reunís, no, se me estoy acercando a los 40
niño,
y me veo.
Te rodeas de niño.
¿Cuántos años de gastronomía tenés? Pues ya podrías tener más de 20. ¿Cuántos años de gastronomía tenés ya?
Y 13 años.
¿Cómo llegas ahí?
Y arranqué, o sea, yo siempre pensé que arranqué como un poco tarde, porque arranqué como a los 24 a estudiar. Yo estudiaba psicología, de hecho,
¿mirá?
Antes, y relaciones laborales.
Tenés más cara de psicólogo que de chef, te lo voy a decir.
La cocina te viene bien, la psicología y las relaciones laborales.
Y fue un gran, o sea, creo que fue muy complementario en esto de ser líder también de equipos, ¿no? Como toda esa parte. Y yo, de hecho, trabajaba en una oficina. Tenía mi oficina y en un momento es medio romántico, pero es como me vi ahí, no me gustó, me pareció muy aburrido.
Tenía 20 y pico ahí.
Ahí tenía 23. Y dije, no, yo esto toda la vida no lo puedo hacer. Necesito algo que me mueva más. Que me desafíe más. Y nada, y ahí decidí empezar a cocinar. Empecé a estudiar. Y
pues ya te gustaba de antemano, me
sí, ya sabía, ya.
Mi casa, como siento que la de la mayoría de los uruguayos, es una casa en la que se cocinaba mucho. Yo me crié mucho en la casa de mis abuelos, mi madre ahí tenía su peluquería, entonces me criaron más que nada mis abuelos y mi abuelo era el que cocinaba en casa, ¿no?
Para esa
¿en qué barrio?
Es un caso menor.
Yo soy de Aguas Corrientes, o sea, soy de Canelones, pero mi madre y mis abuelos son de Aguas Corrientes y me crié mayormente lo que sería mi infancia en Aguas Corrientes, ¿no? Que es un pueblito que tiene un río, es hermoso, fue fundado por ingleses, es donde está la planta, exacto. Y bueno.
Y así que cocinaba tu abuelo, de como
y cocinaba mi abuelo, y de hecho yo me acuerdo de chico de escuchar al pescador por el altavoz, y mi abuelo iba, compraba mojarritas y me hacía mojarritas fritas. Ese es como de los recuerdos más lindos que tengo de mi infancia respecto a la comida y a mi abuelo, ¿no?
Pero ahí ya pispeabas si te interesaba ver cómo era, cómo se
hacía. Sí, siempre. Yo me pasaba a la cocina. De hecho, comida polémica el mondongo, ¿no? A mí me encanta.
No, lo banco a morir.
Y sí. A mí me encanta y siempre mi madre y mi abuelo cocinaban el mondongo. Y viste que el mondongo lo tenés que hervir para después sumarlo al estofado. Bueno, hacíamos refuerzo de mondongo antes de sumarlo. Entonces lo cortábamos chiquito, sal, al pan, refuerzo de mondongo. Me encantaba. Entonces siempre estuve ahí. Y bueno, ahí nada. En ese momento es que decido empezar a cocinar ya de grande. Y me inscribí en un instituto gastronómico.
¿Dónde estudiaste?
Estudié en el IGA. Entonces salía del trabajo, me iba al IGA y así. Y cuando empecé, me acuerdo que empecé a hacer pruebas, no sé, una clase de galletas, entonces hacía galletas y se las llevaba a mis compañeros. Claro. Y bueno, en un momento, Lucía Soria estaba por abrir Jacinto. Entonces empezó a ir a institutos y fue a Liga y un profesor me recomendó a mí y me acuerdo que fui a la entrevista, yo en ese momento trabajaba en Manpower, que es una consultora, y fui de traje y corbata, porque íbamos de traje y corbata a trabajar, de lo cual fue muy raro porque yo ahora lo pienso y que un cocinero me caiga de traje y corbata a trabajar sería bastante surreal de alguna manera. Y nada, ahí empecé a trabajar como ayudante de cocina y estuve 6 años en Jacinto, sí, un montón.
¿Y cómo llegaste ahora a Café antes Paraíso?
Antes de Paraíso, bueno, estuvo República, ¿no?
Antes de Paraíso, sí, estuvo República. Y antes tuve un breve pasar por Misión, después de la pandemia. Claro, yo soy muy amigo de Álvaro y Manuel, dos de los primeros fundadores de Misión Comedor.
Álvaro, gran valor que abrió la pizzería.
Que ahora abrió la pizzería Quinta. Ahí, ya pasamos el chivo. Y Manuel, que es uno de los dueños de Morondanga y ahora está por abrir y revivir la Giraldita.
Sí.
Y este...
Muchas novedades.
Sí, pila. Y nada, eso, estuve en Jacinto. En el medio también, Lu me dio como la oportunidad de hacer pasantías afuera y me apoyó en eso. Entonces fui a Nueva York y a Buenos Aires. Y también a modo de, bueno, al volver, como dar un poco de eso, a seguir dando de eso a Jacinto para que siguiera creciendo. Y nada, en un momento.
¿Cuánto estuviste en Nueva York y Buenos Aires?
O sea, fueron breves, fueron 2 meses en Buenos Aires, 1 mes en Nueva York. En Buenos Aires en 2 restaurantes, en Proper, que cerró en pandemia, y Grand Avant, que es como un ícono de la cocina en Buenos Aires. Y en Nueva York en Estela, se llama, que es de hecho de un uruguayo. Que le ha ido muy bien. Es como un cocinero de culto allá en Nueva York.
Nacho, ¿no? ¿Cómo es el nombre?
Nacho, Ignacio Matos.
Ignacio Matos, sí.
Tiene Nueva varios.
York suena a ligas mayores, vale, digamos.
Para sí, sí, de hecho. De hecho, a Estela le dieron una estrella Michelin. No sé si la siguen teniendo y fueron parte de los 50 Best. Bueno, Proper Davant también a nivel latinoamericano.
Sí, pues en realidad Buenos Aires también es una plaza muy fuerte. Muy. Nosotros la tenemos como muy naturalizada porque está al lado, pero. Sí. Sí. El mundo la mira como un lugar importante.
Sí, sí, es un polo gastronómico, es una ciudad gastronómica a nivel mundial como muy rica.
¿Y qué aprende un cocinero cuando va a trabajar hacia Nueva York, un restaurante?
Y
que vos decís, vuelvo y lo vuelco acá en Jacinto. ¿Qué?
De todo. Y bueno, particularmente en Estela, por ejemplo, es como una cocina muy de producto y de alguna manera un poco minimalista. O sea, se basa en 3 ingredientes, 4 ingredientes. Entonces, nada, hay excelencia en productos, ¿no? Es maravilloso lo que conseguís. Que al ser tan variado, las posibilidades también son bastante grandes, ¿no? Y eso, a cómo trabajar, a cómo tratar los productos, a cómo entender que con solo 3 ingredientes se puede hacer una comida maravillosa. Por ejemplo, ellos tienen una ensalada de endivias, apio y un tipo de queso azul. Pero son esas 3 cosas con una vinagreta naranja. Nada más, pero yo recuerdo la ensalada más, de las ensaladas más ricas que he comido en mi vida, ¿no? Entonces, claro, emociona la simpleza de algo tan rico, ¿no? Y eso fue como bastante revelador, ¿no? Y después me pasó tanto con Proper como con Grand Avant, y que para mí Grand Avant es como un héroe, porque también aparece en un momento de Buenos Aires Grand Avant que nada, donde siempre la gastronomía fue como muy formal, muy de servilleta, de mantel, ¿no? Y empieza en un momento donde, nada, eso rompe y él rompe, ¿no? Con esta posibilidad también como que nos hizo ver la posibilidad que un cocinero podría ser dueño sin tener que invertir una fortuna, independientemente que se suele necesitar bastante dinero para hacer una inversión. Él abrió un restaurante muy chiquito, atendido por él, donde hasta hacía la bacha él, y un modelo de negocio como muy honesto, donde él estaba todos los días y muy personal también, ¿no? Es un lugar maravilloso, de mucho sabor. Es la antítesis, ¿no? Porque Grand Avant es mucho sabor, es mucha potencia, tiene mucha profundidad, ¿no? Es cocciones largas, chutneys,
más ingredientes, curries,
más ingredientes, especias. Pero también ahí fue como eso fue hermoso de ver, como che, y Proper también, ¿no? 2 jóvenes cocineros que abrieron algo también, pintándolo ellos, revocándolo ellos, haciendo el horno de barro ellos. Entonces, nada, capaz que también había otro camino que hizo que, yo creo que fue una semilla que hizo que muchos jóvenes cocineros empezaran a intentar tener sus proyectos, ¿no?
De hecho, si uno mira el Instagram de Café Paraíso, se te ve a vos haciendo lo mismo a ustedes, pintando la vidriera.
Todo, todo, sí. Ahora en Café Paraíso somos 3 socios, Gastón Labarte, que es quien se encarga de las finanzas del proyecto. Francisco Superviel, que es quien se encarga más que nada de la parte del salón, de la cafetería. Él, de hecho, es uno de los dueños de Seis Montes, que es una tostadora de café.
Claro.
Y yo, que me encargo de la parte de la cocina. Y Fran también de las fotos. Entonces, es como bastante integral. Fran, claro, exacto.
Hermano de Pía Superviel, que es columnista.
No, es que grande.
Sí, el pueblito es fantástico.
Que es columnista, no tocan nada.
Ay, y Superviel, que no rinda, es impresionante.
No, no, son impresionantes.
Sí, es verdad.
Sé que genéticamente andan bien.
Y bueno, venían de Jules Superviel, venían.
Claro, claro.
Entonces, nada, Paraíso es, en ese sentido, tiene como un equipo de socios que son muy complementarios. Claro.
¿Y por cuántas veces por día uno piensa por qué estoy acá metido a modo de jefe? Porque si está, todo tiene sus pros y contras. Ser empleado está mal y está bueno por otros casos, por donde no tenés capaz que contratar gente o echar gente o fumar peloteras. Siempre vale la pena tirarse a la piscina, por eso lo seguís haciendo, pero a veces decís, era mejor recibir órdenes.
No complicarse la cabeza.
La gastronomía es muy mezquina. Es así. Yo considero que es bastante mezquina, en el sentido de que es un rubro al que, como dueño o como empleado, hay que darle mucho, y a veces lo que se recibe quizás no es tan, tan igual, tan parecido, ¿no? Yo doy más de lo que recibo, pero depende en qué también, ¿no? En lo personal, yo no me arrepiento, y de hecho es como esa idea de si pudiera volver a empezar, lo volvería a hacer porque me fascina. Entonces no me pasa eso. Sí hay días muy duros, sí hay días de obviamente de qué estoy haciendo acá. Las aperturas, por ejemplo, de restaurantes son muy estresantes.
Tres galopantes.
En donde, por ejemplo, con Paraíso, ¿no? Muchas veces hay muchas cosas que en mi cabeza, por ejemplo, funcionan, y después cuando las llevas al plato, quizás no me gustan tanto. Entonces, encontrarte con eso, pero en el medio de un despacho, en donde acabas de abrir, donde está lleno de gente, donde el equipo, todo el equipo te pregunta, che, ¿cómo hago esto? Porque obviamente soy yo el que decide cómo respecto a la comida, ¿no? Puede ser muy estresante, ¿no? Pero también tiene mucho de adrenalina, de desafiante, que es también lo que más me seduce. Entonces, no me pasa, y es tan vasto también como el mundo, gastronomía, el restaurante, el café. Que siempre hay algo que aprender.
No te aburrís.
No me pasa. Y también liderar equipos es algo que me gusta un montón.
Te iba a decir, la tensión de una cocina en momento pico, comandas acumuladas, gente esperando.
Deber.
Claro. ¿Es la misma en Nueva York que en Buenos Aires, que en Montevideo? ¿O cada una tiene sus características? ¿Son tensiones distintas?
Sí, no. Son, y tiene mucho que ver con los líderes, primero que nada, ¿no? Porque también la cocina es durísima. Suerte que viene cambiando el paradigma, ¿no?
Del paradigma del gourmet.
De los vínculos.
Al paradigma, no, pero el estereotipo del gourmet al del oso, hay también una diferencia de los que estamos afuera.
¿En qué sentido?
Y que en el gourmet todos veíamos a la cocina como algo glamoroso.
Ah, del gourmet, y no donde la palabra, se pasa bien. El
canal,
claro. Sí, y en el oso, okay. Y en otras series ves que la cocina en realidad hay momentos que es un infierno.
No. El gourmet, pues, y no.
Es, el canal gourmet.
Claro, sí. Es no es nada que ver eso. Es un espacio controlado donde una persona hace una receta con la intención de que la gente lo pueda reproducir en su casa. Eso es como, ¿no? Y en el oso es la cruda realidad, ¿no? Y nada, tiene muchas luces y muchas sombras. Y sí, la presión y el estrés, yo creo que se viven en no tiene fronteras, no, o sea, es durísimo en Nueva York, es durísimo en Buenos Aires, es durísimo en Uruguay, en Montevideo. Siempre va a depender de
los líderes,
también, y de los equipos y de la expectativa del lugar, ¿no? Porque no es lo mismo abrir un lugar con la intención de tener una estrella Michelin, dos estrellas, tres estrellas, o aparecer en los 50 Best, me encanta la idea, romantizo con la idea de tener una cafetería y nada, recibir.
Pero ahí
gente,
la ubicación, ¿no? Pues yo me imaginaba, traes un plato de Nueva York y decís, todo bien, Mauro, pero estás en Constitución de Yaro, como haciendo.
Sí,
no bueno, tiene firulete. O el gusto tuyo, también la gente
está
te lo lleva
cambiando
puesto,
¿no? Eso, ¿no?
Sí, sí
entre
está
educar
cambiando.
Y aflojar, es saludable la
negociación. Y bueno, estás todo el tiempo negociando de alguna manera con tu público, pero también a mí me pasa mucho que a veces me encuentro con. Tengo una idea, me encanta, digo, pa, esto la va a romper, vamos a vender un montón de esto. Se pone la carta, no vendo nada, ¿no? Y muchas veces pasa que es algo que yo consumiría,
claro.
Que a mí me encanta y que en consecuencia yo lo romanticé, pero que en realidad el público o no le interesa, o no le gusta, o no está preparado a veces, ¿no? Eso.
Ya te entonces, iremos conociendo qué es lo que más te gusta y cuál es tu perfil de chef, pero de hecho te iremos a conocer probándolo, que es algo que todavía tenemos pendiente.
Bueno, traje unas cositas para
sí,
que
pero ahí va, yo te iba a decir, porque está bueno irte conociendo las especialidades, uh-huh. que vos me contabas que los panes y los laminados, incluso los hojaldres los elaboran ustedes.
Exacto, exacto.
Y a esto Pablo le va a encantar la charcutería, o sea, el también. Jamón lo hacen ustedes.
Exacto, exacto.
A vos te encanta sí. la charcutería.
Me encanta, me encanta. Me encanta porque... y con los laminados pasa lo mismo. Son cosas que son... Yo soy medio nerdy, ¿no? Entonces, si me desafía, más me gusta. Porque me parece muy interesante eso. Como ponerse uno a prueba e intentar cosas que pueden resultar muy difíciles. Y como en el resultado, en haberlo logrado, a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Entonces... los laminados tienen algo de eso, a mí me generan eso, y los embutidos también, todo lo que es charcutería. Soy gran fan de la mortadela, entonces también hago mortadela casera.
Pa.
Yo le dije a Pablo, nos vas a tener a los tres con charcutería, para Pablo especialmente.
Sí, pará, y justo hoy voy a hacer una conexión, termina, perdón. Sí,
que justo íbamos a empezar a hacer pruebas para hacer nuestro pancho casero.
Bien.
En Paraíso.
No, me quedé pensando que, pero más allá de la complejidad, también ahí yo siento que hay como una raíz con lo casero.
Sí.
En la charcutería, sí, sí, en las sí, masas,
sí. Sí.
En eso que describías de la niñez de nuestra.
De lo más
niñez.
Tradicional.
Exacto, sí, sí.
Sobre totalmente. Todo en el interior donde la gente lo hacía ella misma.
Exacto, sí, sí, de que claro. Carden un chancho en el fondo de tu casa.
Claro.
Como, de hecho, pasó. Entonces, como pasaba, ¿no? Eso, jornadas largas donde también en mi casa en verano hacían salsa de tomate, entonces era un tanque grandote donde abajo se prendía fuego y se llenaba con una manguera y era envasando mi familia duraznos en almíbar, mermelada, dulce de tomate, salsa de tomate, todo al tanque, se cocinaba, se sacaba y después había un lugar
donde, el año estaba cubierto, claro.
Sí, exacto. Y eso me facilita. Como también eso, ¿no? La posibilidad de poder hacer todo. Y Paraíso lo intenta bastante, ¿no? Desde hacer nuestros panes, nuestros laminados, el jamón, el yogur. Como hacemos. Si lo podemos hacer, lo hacemos. Esa es como la intención.
No, y lo otro que Majo decía, lo de. O Pablo, creo, lo de uno imagina Nueva York, todo glamour, cocina muy compleja.
Uh-huh.
Pero según Tony Bourdain, el plato que más se sigue vendiendo en Nueva York es la pasta seca con oliva, unos cherry y unas hojitas. O sea, también esas cosas siguen funcionando.
Sí, total. Y en la simpleza hay mucho sabor, eso que les comentaba. No todo tiene que ser complejo para ser rico, de hecho no, es real, no sé, hay un montón de cosas, espárragos con parmesano, endivias naranja, queso azul, no sé, carne, bueno, el uruguayo carne con papa, pero,
claro que sí,
pero,
no lo
pero sí.
En el mundo, pero
igual, vos tenés nada, cosas también. Tradicionales, vimos un lomo Wellington.
Exacto, sí, bueno, eso es... muy complejo de hacer, o sea, muy complejo. Es bastante desafiante, ¿no? De hecho, un plato que tarda 3 días en hacerse, ¿no? Nosotros. Consta de muchas etapas. Tiene el lomo por un lado, ¿no? Que hay que limpiarlo, después yo lo brido, lo ato para que quede con una formita
compactito,
bastante
claro.
compacto y eso se sella. La masa se hace un día antes para que tome bastante frío, es una masa muy enriquecida de manteca, entonces tiene que tener mucho frío porque. Si no, se te desarma toda. También tiene crepes, ¿no? Entonces hay que hacer crepes.
Las crepes van entre la masa y el lomo.
Exacto, porque ¿qué pasa? Vos tenés la masa.
Aunque no te mojes la masa.
Exactamente, en el cocción. Claro, exactamente. Entonces es súper necesaria las crepes. Sí,
y cebolla, hongos, ¿qué más lleva?
Y después tiene una duxelle de hongos, que es hongos y cebollas o echalot caramelizados.
¡Pah!
Entonces se hace, se estira la masa. Las crepes ya previamente hechas. la Duxelle fría arriba también para poder esparcirla bien.
Son fríos.
El lomo ya sellado, ¿no? Este, ahí. Y después eso se enrolla todo con muchísimo cuidado, siempre teniendo en cuenta que estás trabajando con una masa de manteca, mayormente, este, que se puede romper en cualquier... Y si tiene mucho calor, es más difícil de manejar.
Sí, claro.
Y después se estira otra masa,
la red esa que tiene,
donde claro, se hace una esterilla que se le pone encima. Es un laburo
chico.
Pero yo cuando pienso todo eso,
es una manualidad.
Claro, es una manualidad.
Pero todo eso es plata.
Sí,
obvio. O sea, tres días de dedicación, de insumos. Claro, sí. ¿Cómo haces para trasladar eso y que la gente entienda que vos, esto vale esto? Porque hace el lomo de arranque es caro, pero además hace tres días que lo estoy haciendo.
Exacto. Y bueno, y eso... Tanto al precio no se le puede trasladar, ¿no? Que es también un poco lo que le pasa a la gastronomía y lo que nos pasa a nosotros, los cocineros en Uruguay, ¿no? Los márgenes son muy chicos y hacer ese tipo de cosas tiene un costo muy alto, ¿no? Entonces, obviamente, se lo trasladás y le ganás, pero no tanto como...
Debería,
como,
claro.
Se debería o lo que vale el producto.
Lo lográs complementar con otras cosas, capaz que...
Exacto. Y al mismo tiempo también, yo creo que hay cosas que construyen marca, y en este caso es parte de la construcción de lo que queremos que sea Paraíso, ¿no?
Claro.
Es el lugar donde poder encontrar esos clásicos más complejos, porque en realidad conseguir un lomo Wellington en Montevideo
es muy difícil.
Creo
que no hay
de
yo
hecho.
No conozco ninguna carta la que esté.
Exacto. Puede aparecer en algunos lugares a fin de año, que te lo venden crudo, claro, y vos lo mandás al horno y ya armado. Pero salen una fortuna comprar un lomo Wellington, ¿no?
Muero con la pascualina con masafilo y huevo mollé de Paraíso. Felicitaciones, dice. Saludos especialmente para Majo, dice un oyente acá.
Hermoso.
Tengo que ir a probar la pascualina, huevo
mole. Somos muy famosos también por la milanesa últimamente, que ahora la hacemos de corazón de cuadril, y la ensalada de papa y huevo que la acompaña es muy rica.
Pa.
Muy
rica. Ay, qué rico.
Claro, pero esta además que es un lomo Wellington, pero también una milanga con ensalada de papa y huevo.
¿Hay cosas que no has podido sacar de la carta? Ponerle,
o sea,
pasarlo una vez y que sea tal el éxito que
milanesa quedó. No puede faltar nunca.
No puede faltar. Bueno, eso no. Tampoco tengo intenciones de sacar la milanesa, porque de verdad me gusta mucho. Y encima, nada, es de los productos más vendidos. Después hay cosas que sí, te vas dando cuenta que no funcionan y las mejorás o las sacás y probás con otras. Claro. Siempre hay caballitos de batalla, cosas que son más flojas y cosas que son fetiche, capaz, o construcción de marca, ¿no? Y bueno, esto también hace a Paraíso, independientemente de que no se haga tanto.
Sí, vimos un plato con una foto hermosa que debe ser de Francisco Superviel. Crudo de pejerrey, choclo asado, palta, granadas y cilantro, acompañado de una tortilla frita. Es espectacular. El plato
es bello, es bello.
No, es una locura.
Es de restaurante Michelin.
Que la foto ya te da ganas de comerlo.
El fotógrafo es muy bueno.
El video.
Y el pastel, ya hablamos del pastel o todavía no hablamos.
No,
del pastel de
osobuco.
No, de camarones.
Pa, vimos un pastel de camarones en las redes. Yo quedé enfermo.
Es como una empanada frita.
Es una empanada, pero claro, dijimos, no le podemos poner empanada porque es el doble de una empanada, bastante más grande. Es como, vamos a ponerle pastel de camarón.
Tipo los brasileros le dicen.
Exacto,
pastel.
Y los brasileros le dicen pastel. Uh-huh. Eso mismo. Pero bueno,
¿todo eso está en la carta o va variando? ¿Va apareciendo esas cosas, como especialidad del día?
El pastel de camarón lo pusimos de especial, nació como un especial y tuvo muy buena llegada y dijimos, vamos a sumarlo al menú. Ahora también tenemos hicimos un evento una noche de un viernes el mes pasado, y el postre era un flan de abatonca.
¿Qué es
eso?
Bueno,
el abatonca es un haba que le dicen también la falsa vainilla. Pero, y tiene como un sabor como avainillado, pero también como muy especiado. Es como mi ingrediente del momento, porque la verdad que para los dulces, ¿no? Me encanta.
Ay, loco. Me parece delicioso. Pablo, loco por el dulce.
Entonces, hicimos ese flan y tuvo muchísimo éxito, entonces ahora se sumó a la carta también. De hecho, no se consigue en Uruguay, es muy difícil. A mí me lo vende Antonio, que es un heladero, el de Don Antonio.
Es una baraja.
Es un baraja hermoso. Somos muy amigos.
Era valor, veterano.
Yo lo conocí comprando el helado en Jacinto. Conozco hace 12 años. Entonces me ayuda mucho. De hecho, ahora traje un postre.
A ver qué trajiste.
¿Qué trajiste, Andrés?
Arriba tiene una ganache de gianduia, se llama. Y la gianduia básicamente es la Nutella. Lo que hacemos nosotros es hacerla nosotros, ¿no? Porque la Nutella en su composición mayormente es azúcar. Sí, sí. Y como técnicamente en Italia, esta pasta tiene que tener sí o sí un 30% de avellana, de pasta avellana, que esta lo tiene obviamente, ¿no? Entonces va encima de un financier, que es un dulce francés.
No entendí ninguna, no sé ninguna de las palabras que mencionó.
No, gianduia, sí.
Yo no soy dulce ni alto, vos. Juego más con...
Trajimos. Un lemon pie. Clásico. Lo único que el cur de limón, para que no sea tan ácido, le ponemos chocolate blanco. Entonces le baja ahí un poco. Queda como bastante más equilibrado. Después una cookie con chocolate y arriba tiene una... un gel de frambuesa y una crema de maní. Todo bastante pochito.
Hay que codatarlo. Agarrate,
a mí,
Pablo,
que me encanta el alfajor de chocolate con dulce de leche y en el centro tiene una ganache de banana. Sí. Está la idea de hacer algo con dulce de leche banana, ¿no?
¿Quedan cosas por decir?
¿De qué?
De lo que traes. Porque Pablo está al borde del orgasmo. Sí, sí, sí.
La dejo ahí, ustedes se pelean. ¿Tá?
La pinta que tiene esa cajita.
Si es dulce,
hay que darle
ahí en la derecha.
Es una locura.
No.
Lo bueno que tanto el tigre como el financier.
Es tuyo y mío, Pablo, porque Gonzalo no come dulce.
¿Pero nada?
No, voy a probar.
¿Hay algún dulce que te conmueva?
El dulce de leche.
Bueno, con el alfajor.
Del alfajor, con banana.
Sí, marginal que sí.
Bueno,
sí,
digamos...
No, ¿querés un comentario marginal?
¿Y él tuvo la comanda, Pablo?
¿Querés un complemento de comentario marginal? Cuando dijo lo de las frilloas para separarla... Pensé en mis pan de carne picada, no de lomo, cuando mojan la masa y decís, la puta madre, ¿cómo hago para que no me moje la masa? Claro. Y pensé en eso, no en un lomo Wellington.
Para que veas un pan de carne envuelto en masa.
Sí.
Mira, nunca había visto eso.
Yo tampoco.
Con huevo, panceta y mozzarella adentro.
¿Y qué masa usás?
No, chuminga la pocha.
Pero una masa como
comprada. Es la básica, obvio. La de aceite, sí, agua y harina.
Sí. Mira, nunca había
con
visto.
Con agua tibia.
Pero tiene claramente sus orígenes en el lomo Wellington.
Claro, está ahí.
Es como un lomo Wellington. No sé decirle chumi.
No. Reversionado.
Deconstruido.
Tercer mundo.
Deconstruido.
De cantina popular.
Mauricio, ¿no tenías un emprendimiento de venta de granola? Pregunta un oyente. ¿Alfajorero, no?
No,
es otro.
No, ese es Mauricio Olivieri. Te vamos a estar conociendo. La próxima columna va a ser de huevos.
Del huevo. Y sus mil posibilidades.
Como preguntan varios, parece cómo ir.
Fantástico.
Hay opciones para celíacos.
Hay opciones para. De hecho, acá hay opciones para. Ojo con eso, ¿no? Qué delicado. Hay opciones sin gluten, ¿no? Pero con contaminación cruzada.
Claro.
Y justo estos dos, tanto el tigre como el financier, son sin gluten. Son con harina. Mirá. Uno es con harina de almendras y el otro es con harina de avellana.
Pa. Si quiere ver el gusto por la simpleza, que se quede a ver lo que come el piñe, se le conocen tres platos en 20 años.
Capelletti Caruso.
Hermoso.
Empanada.
Va a haber que llevarlo a Paraíso, entonces.
Eran dos, sí. Eran dos al final.
Claro, eran dos.
A ver si lo hacemos con... Igual hay milanesa, me imagino que milanesa.
Sí, milanesa seguro. Constituyente y Yaro. Pueden ir a comer por ahí, después te vamos a estar escuchando cada 15 días.
Hay un oyente acá que está haciendo un emprendimiento, como un Café Paraíso, pero no tan cerca de acá, en Koh Lanta, Tailandia. Contrató una chef rusa y acaba de abrir la puerta del boliche y se encontró con un intruso.
¡No! Terrible.
Una víbora que debe tener...
¡No!
10 metros de
¡qué miedo!
Agua.
¡Qué miedo!
Le
qué
está
miedo.
Enseñando a hacer dulce de leche a la rusa. Le manda la foto. Todo brillante.
¡Qué demás!
Café Paraíso, uy, en Instagram.
Exacto.
Miren las fotos, quedan locos y van a hacer el país.
Y Mauricio Olivieri también.
Desayuno, almuerzo, merienda. ¿No? De 9 a 7:30.
De lunes a sábado.
Exactamente.
Recordá el Instagram de Café y el tuyo.
Es Café Paraíso Uy y el mío es Mauricio Olivieri. Todo junto. Ese es mi.
Bueno, vamos arriba.
Te reencontramos en 15 días.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a bordo.
Un placer.
Gracias.
Vamos.
Está bien, tiene el oyente la razón. Se quedan con la simpleza.
¿Cómo no?
De la mesa, digo, ¿no?
No, más simple. Te diría que es un exceso igual. Digo, de simpleza.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?